Las 4 de la tarde, 33 minutos, así es, aquí estamos. Buenas tardes, los saludos de Pedro González. Hasta las 6 estaremos juntos en Buenas Tardes Málaga, sintonía de COPE más Málaga, con muchas cosas que contarte en este lunes 25 de enero, último lunes de este primer mes del año, así que ya estamos a puntito ya de decir adiós al mes de enero. Y con las ganas que teníamos de decirle adiós a 2020 y las ganas que tenemos de decirle adiós al primer mes de este año 2021, es increíble cómo están las cosas. Realmente no pensábamos que podía ir la cosa peor, pero sí, desgraciadamente la cosa va a peor. En fin, que vamos a desgranar una de las cosas que se van a, o que están siendo noticias en el día de hoy, echando un vistazo en esta página web a esta hora, donde tienes información de primera mano y actualizada de todo lo que es noticia a esta hora. Por ejemplo, los últimos datos del COVID-19, y ahí es donde me quería centrar con eso de que las cosas cada vez van peor. Málaga suma otros 7 fallecidos y 1.000 contagios más por coronavirus. El número de pacientes ingresados por COVID-19 alcanza ya los 836, de los que 88 se encuentran en la UCI, según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. Una de las noticias que puedes leer en la web de COPE Málaga. Otra de ellas, que sigue teniendo que ver con el COVID, es que Marbella, Estepona y Alhaurín de la Torre cierran la actividad no esencial. La medida entrará en vigor en otros 8 municipios de la provincia en la medianoche del martes al miércoles, según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. Otra de las noticias que puedes leer, como digo, en nuestra web, la de COPE Málaga. Y otra noticia más que también hace referencia a datos que tienen que ver, o a información que tiene que ver con el asunto COVID, es que el Rincón de la Victoria se blinda. El Rincón de la Victoria se blinda para evitar alcanzar la tasa de los 1.000 contagios por coronavirus. Entre otras medidas, el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria suspende permisos y vacaciones de la policía local para incrementar los controles de movilidad en el municipio. Otra de las noticias, como digo, que puedes leer en la web de COPE Málaga. Lo mismo que también tienes ahí, información de las últimas horas que quedan para participar en nuestro concurso. Ya sabes que si entras en nuestra web te encuentras ahí una fotografía de la Catedral de Málaga, ahí pinchas, se titula Concurso Cuánto Sabes de Málaga, concurso que hacemos con los amigos de Asador Iñaki y que tienes de plazo ya solo hasta las 11 de esta noche para participar. Una vez que llegue las 11 de esta noche se acabó el carbón. ¿Por qué? Pues porque a esa hora cerramos el concurso y ya tenemos que estar eligiendo en un sorteo a los acertantes o entre los acertantes de las 7 preguntas a quién va a ser el ganador, porque mañana martes vamos a darlo a conocer tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página web, como en la programación local de COPE. Mañana diremos el nombre del ganador, del que haya acertado, de entre los que hayan acertado esas 7 preguntas, y ese ganador o ganadora se llevará 2 noches para 2 personas en una habitación doble duplex, solo alojamiento, en el complejo turístico rural La Garganta, para consumir antes del 1 de junio de este año. Así que ya sabes, hasta las 11 de la noche tienes posibilidad de participar en nuestro concurso ¿Cuánto sabes de Málaga?
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4:37 minutos de este lunes día 25 de enero. Ya sabéis que los lunes a esta hora abrimos las puertas a una sección que trata de descubrir cuál es la música en la vida de distintas personas conocidas o más conocidas o menos conocidas del ámbito malagueño, fundamentalmente del ámbito social, político, de la música, artístico en definitiva, etcétera, etcétera. Y hoy le hemos pedido que se asome a esta sección al biólogo y además cofundador del Museo Alborania Aula del Mar, Juan Jesús Martín. Juanje, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo van las cosas por el museo? ¿Seguiste viéndolo cerrado o qué?
Pues sí, desgraciadamente todavía estamos cerrados desde el mes de marzo y parece que va la cosa todavía para largo, tal como está la situación, porque claro, no podemos recibir colegios, hacer eventos está muy complicado. Y el turismo también, así que esperamos pronto tiempos mejores.
Uh-huh. Me imagino que a pesar de eso, sí que estáis yendo diariamente al museo, sobre todo por aquellas especies que tenéis que por allí que tenéis que seguir cuidando, ¿no?
Claro que sí, allí seguimos teniendo a los peces, las tortugas marinas que están en recuperación y seguimos atendiendo cuando nos avisan de que hay un delfín o una tortuga marina varada en las playas y con los pescadores. Pero lo que es atención a grupos en el museo es lo que ahora mismo pues no podemos hacer y estamos deseando retomarlo.
Uh-huh. Y nosotros también, para empezar a contar ya la actividad vuestra, la actividad de ese Museo Alborania Aula del Mar. Oye, yendo al tema musical, ¿la música forma o forma parte importante de tu vida diaria o no?
Pues sí, la verdad que sí. Yo creo que la vida con música es mucho mejor y además, yo qué sé, a mí personalmente me anima, ¿no? Me anima a mi rutina diaria y lo que son las actividades y hay pues mucha música que al final, como tú bien has dicho en la presentación, pues forma parte de tu vida.
O sea que tú a diario cuando estás trabajando, cuando estás haciendo cosas para el Museo Alborania o cualquier historia que tenga que ver con tu trabajo, la música permanece de fondo, está de fondo.
Pues no siempre, pero algunas veces sí y me ayuda un poquito a concentrarme en la tarea, en el trabajo. Uh-huh. A veces, sino una música muy estridente, tranquilita, claro. me ayuda.
Uh-huh. Bueno, hay cosas que no me ha sorprendido de tu selección musical, de esa música de tu vida, porque parece que es absolutamente lógico y luego diremos el porqué y escucharemos precisamente alguna de esas canciones que has elegido. Pero hay otras que sí me apetece mucho que compartas con los oyentes el porqué de esas canciones y por qué han formado o forman parte de la música de tu vida. Así que si te parece, Juan Jesús Martín, vamos a comenzar y lo hacemos con esto.
Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina,
yo me imagino, Juanje, en el Museo Alborania esta música puesta por los altavoces y a los peces y las tortugas marinas bailando al son de Pedro Navaja. Pero en fin, yo creo que eso es una mera imaginación mía de tanto ver programas o películas infantiles tipo La Sirenita, que por otra parte quedaría muy bien en esta conversación. Oye, Pedro Navaja, la versión, hemos elegido la versión original, la que hizo Rubén Blades en su momento. ¿Por qué esta canción y este Pedro Navaja forman parte de tu vida?
Bueno, pues esta donde sí realmente pegaba era cuando tenía 18 años y trabajaba en el merendero de mi padre en Los Álamos, en Torremolinos, que estuve allí muchos años trabajando, y esta, la emisora en esa época, pues la ponían mucho, y el estribillo que no hemos escuchado, que dice al final, sorpresa se da la vida sorpresa, ¿no? Y la verdad es que en ese tiempo que ahí ya estaba enamorada del mar, porque estaba todos los días en la playa, pues ahí, ¿quién me iba a imaginar, no?, que luego iba a estar en la tabla del mar? Pero sobre todo es porque la recuerdo mucho de que nos poníamos un poquito nos animamos a servir lo que era los platos y las bebidas y todo eso con esta canción muchas veces, ¿no? Y se me quedó ahí un poquito marcada.
O sea que tú pasaste de servir pescado frito en un merendero a salvar los peces del mar Mediterráneo, ¿no?
Exactamente. Un pequeño vuelta, le cogí cariño al final.
Le cogiste cariño y dijiste, tantos peces fritos aquí, esto hay que solucionar de alguna manera.
Ahora ya sería incapaz de comerme uno que yo conozca personalmente, porque es el acuario del Aula del Mar.
Ya claro, claro. Eso yo conozco ya a más de uno que le pasa eso, que le dan lástima comerse los pescados con ojos cuando se los fríen y se los sirven con ojos, porque dice que esos ojos lo miran como con cara de lástima y no son capaces de comerse el pescado con ojos, pero en fin, eso ya es cuestión de cada uno. Bueno, pues la verdad es que curiosa la historia de Pedro Navaja y de esos inicios en el mundo del mar, en este caso desde la perspectiva de un chiringuito de Juan Jesús Martín antes de emprender su carrera como biólogo. La siguiente canción que has elegido me gusta mucho, 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 sobre todo si no has visto la película que cuenta la vida de los Four Seasons, que es una película dirigida por Clint Eastwood y que cuenta la historia precisamente de ese grupo que lideraba este cantante, merece la pena que la veas. Es este tema. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. La verdad es que esto suena a canción enamoradiza, Juanjo, porque esto de no puedo quitar mis ojos de ti, eso me huele a que con esta canción te has enamorado alguna vez, ¿no?
Pues sí, precisamente la canción, la primera salida juvenil de disco fue cuando conocí a mi mujer y una canción que comparto con mi mujer. Así que he acertado de pleno y la película esa, la peli la voy a buscar porque no la he visto.
¿No la has visto la película? Pues es una magnífica película, película musical. A los que les gusta, como a mí, el cine musical, es una maravilla de película. Está muy bien tratada, el director nada más y nada menos que es Clint Eastwood. Y se llama Four Seasons, Cuatro Estaciones. Era el primer grupo en el que militó Frankie Valli, con el que empezó en el mundo de la música, y cuenta un poco pues todo eso. Y claro, en los momentos increíbles es cuando llega canciones como esta, por ejemplo, el Can't Take My Eyes Off You, que es un momento absolutamente estelar. Así que busca la peli si te gusta Frankie Valli y su música para que puedas disfrutar de ella. Pues canción para enamorados, No Puedo Quitar Mis Ojos de Ti. Así se enamoró Juanje de su actual mujer, de su actual esposa, con canciones como esta. Ahora ya entramos en la parte más rockera de Juan Jesús. ¿Quién nos iba a decir a los que íbamos a los conciertos de Miguel Río cuando éramos jóvenes y bebíamos agua que canciones como esta, año 2000, se iban a quedar chicas comparado con lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad, Juanje?
Pues sí, la verdad que sí. Yo recuerdo a Miguel Río cuando venía aquí a la Maestranza, a la Plaza de Toro, al Tívoli, ¿no? Y íbamos a verlo ahí. Y a mí lo que siempre me marcó, yo decía, bueno, ¿qué será, no? Y fíjate tú ahora en el 2020, como vemos como este tiempo de globalización donde lo bueno y lo malo todo es internacional, ¿no? Y todo nos toca y lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, en esa época el internet ni se soñaba, ¿no? Y fíjate ahora cómo estamos.
Uh-huh. ¿Eres especialmente aficionado al rock and roll, Juanje?
Pues me gusta sobre todo el de Miguel Río. Al rock and Ríos me gusta mucho.
O sea, todo lo que sea rock and Ríos te gusta, ¿no?
Me gusta, aunque también el rock en general, incluso algo de rock duro, alguna de por ahí, también me gusta el heavy.
Anda, qué bien. O sea, que eres de los que mueven la cabeza para adelante y para atrás, ¿no?
Eso es.
Está bien, está bien.
Con la guitarrita.
Con la guitarrita, haciendo como que tocamos la guitarra, ¿no? Que queda muy bien en esos casos, ¿no? O sea, que tú has ido a algún que otro concierto de Miguel Ríos aquí en Málaga cuando ha venido por aquí en sus buenos momentos, ¿no?
Exactamente, es un momento estelar.
Qué bien,
Y la verdad que son muy buenos recuerdos que también me han marcado, ¿no? En pandilla y en grupo, bien vivido.
Qué bien. Vamos con una canción que has elegido de tu repertorio, que a mí sí que me ha sorprendido porque digamos que se sale un poco de los cánones donde yo te tenía metido, y es esta. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Juanje? Has pasado del rock absolutamente total de Miguel Ríos a una canción absolutamente funky, con este, como este Uptown Funk de Mark Ronson y de Bruno Mars. ¿Por qué esta canción te ha marcado? ¿Qué tiene esta canción que te haya dicho algo a lo largo de tus gustos musicales?
Bueno, pues este funky, sobre todo Bruno Mars, me encanta la energía, ¿no? La energía que le da a todos sus temas. Y este lo comparto en esta canción con mi hija pequeña, que está ahora en cuarto de periodismo, de tu profesión.
¡Anda!
Y es una fan de Bruno Mars, y la verdad que de tanto escucharlo con ella, y pues la verdad que te entran ganas de bailar y de saltar con esa energía, y es lo que más me transmite esta, esta canción, ¿no? Que yo creo que la energía es muy importante en la vida, coger las cosas con pasión, tomárselo todo con pasión.
¡Qué bueno! ¿Cómo se llama tu hija, Juanje?
Se llama Irene.
Irene, bonito nombre, precioso nombre, sí señor. Tú sabes cómo se llama mi hija mayor, ¿no?
No.
Pues Irene.
Anda, qué guay. Pues sí, qué bonito. Además, Irene nosotros lo pusimos porque significa paz, ¿sabes?
Efectivamente, es efectivamente, significa paz. Pues esa...
¿Y qué edad tiene tu hija?
No, no, mi hija es un poquito mayor, mi hija ya está en los 27 años.
Ah, bueno, entonces también todavía 21, van ahí un poquito más.
Están ahí a la paralela. Pues mi hija Irene ha estado contigo precisamente subida en una barca y soltando tortugas en Nerja, así que lo tiene eso ella en el corazoncito, sin duda alguna. Bueno, pues nada, más cosas en común que tenemos Juan G y yo, una hija llamada Irene, fíjate tú lo que son las cosas. Bueno, pues estamos llegando a la recta final de la música en la vida de Juan Jesús Martín. Te recuerdo que es biólogo, fundador del Museo Alborania Aula del Mar, y ahora más que nunca te recalco ese título, ¿verdad? Porque llega el momento que yo me esperaba. Canciones que tuvieran de alguna manera que ver con esto que él habitualmente hace. Y la primera de esas canciones suena así.
Aguas que caen de las piedras, cascadas que truenan, pero vendaval. Y luego duermen tranquilas al fondo de un lago. Al fondo de un...
Es el planeta Agua, cantado por Ana Belén. Algo absolutamente lógico entre la música que marca tu vida, porque el agua de alguna manera marca tu vida, ¿no, Juanje?
Pues sí, la verdad que sí. Además que yo veo un charco y me meto porque me encanta el agua, como sea. Y aquí, por ejemplo, esta me recuerda cuando terminé biología, pues para celebrarlo nos fuimos a la acampada y era una canción que... En la campana estuvo ahí muy muy presente, ¿no? Y el agua es la base de la vida surgió en el agua, en el mar, y yo creo que tenemos, por la cuenta que nos trae, tenemos que cuidarla.
¿Peligra el líquido elemento, Juanje?
Pues sí, además en el siglo XXI puede ser uno de los causas grandes de conflictos, porque si el agua la contaminamos y no hay acceso de agua potable para una gran parte de la población, que sabemos que no podemos estar más de un día o dos días sin beber agua en condiciones, pues si ahora con el cambio climático esto se puede ver mucho más agravado, pues puede ser causa de guerra y de conflictos sociales, ¿no? Aparte de que es necesario para toda la vida. Entonces, el agua tenemos que tener mucho cuidado, el agua del planeta nunca cambia, o sea, tenemos la misma agua que había en el tiempo de los dinosaurios, y porque no se escapa al espacio, solamente cambia de estado, y ese agua que tenemos hay que tener mucho cuidado con ella.
¿Llegará un momento en que el agua esté más cara que, por ejemplo, el oro, el petróleo o cosas parecidas?
Pues yo creo que sí, porque el oro y el petróleo son usos convencionales que le damos un valor, pero el agua es que es necesario para la vida, y claro, ahora los que tenemos dinero para comprar una botella de agua en una gasolinera o cualquier sitio, pues no tenemos problemas, pero el 70% más de la población mundial que tiene que ir a pozos, a ríos, a buscar el agua, no tiene agua corriente en su casa, y encima cuando va a buscarla, pues está contaminada o no hay, pues eso es lo que pasa, que hay mucha gente que no se la podrá permitir ese acceso normal al agua.
Sin duda alguna. Planeta Agua, Ana Belén, uno de los temas de cabecera en la vida de Juan Jesús Martín. Y como no podía ser de otra manera, un tema que debe estar muy presente, yo creo, siempre, desde siempre, en la vida de Juan Jesús, necesariamente tenía que ser este.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno.
Todos los que hemos nacido al pie del Mediterráneo tenemos necesariamente esta seña de identidad, Juanje.
Yo creo que sí, aunque no queramos, vamos, yo creo que incluso si no tenemos que ir por motivos laborales o otro tipo, un sitio donde no vemos el mar, lo echamos de menos, ¿no? Eso debe poner ese privilegio que tenemos de acercarnos. Y nosotros precisamente en el Aula del Mar, en el Museo Alboraña, pues siempre hemos querido unir lo natural con lo cultural, como en esta canción de Joan Manuel Serrat, ¿no? Todo, que no es solamente la naturaleza, sino también la cultura y nuestro carácter, nuestra forma de ser, ¿no? Que somos mediterráneos. Y es algo que esta canción pues lo recoge muy bien, ¿no? Porque va desde la cuna hasta la tumba, como que marca, ¿no? Ese mar mediterráneo.
¿Es por eso por lo que esta canción realmente ha marcado tu vida de una forma especial?
Pues sí, porque cada vez que la escuchaba, pues igual que como tú dices, todos los mediterráneos nos identificamos con eso, ¿no? Que es una manera de vivir y lo ha marcado mucho, y esa pasión que tengo por el mar, pues siento que debo de compartirla de todas las maneras que se me ocurran.
Uh-huh. ¿A ti te gusta más lo genérico del mar Mediterráneo o te sientes más a gusto, más identificado con lo específico de nuestro mar de Alborán?
Bueno, pues la verdad es que creo que somos unos privilegiados porque estamos en la puerta del Mediterráneo, donde se mezcla con el agua atlántica, donde pasan todas las culturas, porque claro, como es la puerta del Mediterráneo, pues todos los barcos de todas las civilizaciones han tenido que pasar por aquí obligatoriamente, llegaron hasta los vikingos y todo, y por aquí, y luego tenemos la orilla compartida tan cerquita con África, ¿no? Y esa convivencia entre África y Europa. Y luego que el único sitio del mundo donde conviven especies atlánticas y mediterráneas, el mar de Alborán. O sea, que dentro del Mediterráneo, el mar de Alborán es el mejor trocito, el uh-huh. punto más caliente. Y la verdad que sí, que para mí, cuando decían en el tiempo marejaría el mar de Alborán, ¿no? Y tú preguntabas, y casi nadie sabía dónde estaba el mar de Alborán, en nuestra doña Málaga, ¿no? En nuestro mar, el mar de Málaga.
Exactamente, es más nuestro, sin duda. Oye, no somos conscientes de lo que tenemos en la orilla de nuestra ciudad y de nuestra provincia, ¿verdad?
Pues sí, el problema que tiene el mar es que como está todo cubierto por ese azul, pues no vemos lo que ocurre debajo, ¿no? Cuando claro. se quema un bosque, decimos, estaba muy bien y se ha quemado, ¿no? O algo estaba muy limpio y luego mira, se ha convertido en un vertedero. Pero en el fondo del mar, si desaparece una pradera marina o un sitio que era un vergel, pues ahora es un desierto, pues si no buceas, pues no te das cuenta, ¿no? Y desgraciadamente en mi corta vida pues ya voy viendo como muchas zonas que de pequeño, de joven eran un oasis, pues ahora pues están muy deterioradas, ¿no? Y la verdad que esa rapidez es lo que te choca un poquito, ¿no? Y tenemos que cuidarlo, aunque no hayamos hecho nuestro paraíso de asfalto, nuestra casa, el mar es una prolongación de nuestra vida, ¿no? Y todos uh-huh. nos gusta bañarnos en aguas limpias, no solamente por el turismo, que vimos todo indirecto y indirectamente, sino porque también que no tengamos que nadar metiendo en agua brasa, ¿no? Para separar la porquería, se puede decir, ¿no? Todo nos gusta bañarnos en la playa, aunque sea de Welling, pero bañarnos bien, a gustito.
Está claro. En todo este tiempo que llevamos haciendo esta sección y han pasado por aquí cada lunes, pues distintas personas de Málaga, chicos, chicas, del ámbito político, del ámbito de la música. La única canción que se ha repetido ya hasta en cuatro ocasiones ha sido Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat.
Anda.
Por algo será... Por algo será esa coincidencia de la gente que hemos nacido al borde de este maravilloso lugar que es el mar Mediterráneo. Juan Jesús Martín, biólogo, fundador del Museo Alborania Aula del Mar, gracias por aceptar mi invitación para esta sección de la música de tu vida. Me ha encantado compartir con los oyentes la música que más te ha marcado y si me permites, pues haré lo mismo que hago con todos mis invitados en Spotify, que es donde se cuelga ahora toda la música del mundo mundial. Ahí colgaré esta lista para que la gente sepa cuál es tu música favorita, si te parece. ¿De acuerdo?
Hombre, me encanta y sobre todo me ha gustado mucho esta invitación porque me ha hecho recordar mi vida, ¿no? Y la verdad que nunca la había pensado, nunca me la había planteado. Y este ejercicio, pues, me ha encantado. Muchas gracias, Pedro.
Pues me alegro mucho que te haya gustado, a mí también, y espero que los oyentes también hayan pasado un rato agradable con tu selección musical. Gracias, Juanje. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un abrazo grande.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en...
Y así, jugando en la playa que baña el Mediterráneo, con Juan Jesús Martín, con el biólogo y fundador del Museo Alborania Aula del Mar, hemos repasado hoy la música de su vida. Con esto nos quedamos hasta las 5 de la tarde, hora que llegan las noticias de España y el mundo. Inmediatamente después seguimos contándote más cosas aquí, en la sintonía de COPE más Málaga. No te vayas.
Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. ¿Y qué hacer si te vas después de besar mi aldea? Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere.
Las 5 y 10 minutos de la tarde, buenas y bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González, seguimos juntos hasta las 6 de la tarde en Buenas Tardes Málaga, en la sintonía de COPE más Málaga. Enseguida abordamos otros asuntos de actualidad de los que siempre traemos los lunes a esta sintonía, pero antes nos pasamos por la redacción de informativos para saber lo que es noticia a esta hora en Málaga, capital y provincia. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Lo comentabas al principio, la provincia registra hoy 7 fallecidos por coronavirus y los hospitales malagueños suman otro medio centenar de pacientes ingresados por COVID, cifras de un día que vuelve a dejar más de 1.000 contagios. En las últimas 24 horas se han detectado concretamente 1.015 positivos por coronavirus, lo que eleva el acumulado por encima de los 61.200 casos, un día en el que se suman 51 nuevos ingresos. En total hay 836 pacientes con coronavirus, de los que 88 están en la UCI. Y con los 7 fallecimientos de la última jornada, Málaga alcanza ya las 915 víctimas mortales. Los malos datos que arroja la pandemia obligan no solo a seguir cerrando municipios, sino a cerrar la actividad no solo no esencial en todos aquellos que superen los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Es el caso, por ejemplo, de Marbella, Estepona y Alaurín de la Torre, que ya han superado esa cifra y donde todo, salvo lo esencial, tendrá que cerrar a partir de la medianoche del martes al miércoles. Ocurrirá lo mismo en Casa Bermeja, Manilva, Villanueva del Rosario, Tolox y Benar. Rabá. Así que desde el miércoles estará cerrada toda actividad no esencial en 34 municipios malagueños. En el caso de la capital, la tasa de incidencia está creciendo a marchas forzadas. Hoy se registran ya 945 contagios por cada 100.000 habitantes y el cierre de la actividad es a partir de 1.000. Así que, si se mantiene el ritmo, esta misma semana podría cerrarse en Málaga la actividad no esencial. La media provincial ya roza esa cifra. En la provincia la tasa es de 999 contagios por cada 100.000 habitantes. La portavoz del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, Inmaculada Salcedo, asegura que la alta tasa de contagios que se está registrando en los últimos días está directamente relacionada con la nueva cepa británica.
Por eso tenemos la situación de pandemia que tenemos, porque el virus es altamente contagioso y esta variante también.
Salcedo califica la situación como grave y manda este mensaje.
No podemos relajarnos y más que nunca ahora con la situación que tenemos, que no vamos a ocultar que estamos en una situación francamente grave. Debemos seguir cumpliendo las medidas de prevención. No se retiren la mascarilla, lávense las manos, mantengan la distancia social, no se agrupen, cumplan estrictamente las medidas que van dictaminando las autoridades sanitarias aconsejadas por nuestro comité. Quédense en casa desde las 8 de la tarde si no es absolutamente imprescindible.
Y algunos municipios están tomando medidas para no traspasar esa línea, la de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Es el caso del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, que pone en marcha una serie de medidas para evitarlo. Ahora sobrepasa los 700 casos por cada 100.000 habitantes. La prioridad es proteger el municipio lo máximo posible, detectando positivos rápidos y limitando la movilidad interior. Por un lado, la policía local modifica su turno y suspende vacaciones y permisos para mantener más patrullas durante todo el día. Por otro lado, Protección Civil controlará la movilidad en las entradas al municipio y entregará más de 5.000 mascarillas a la vez que realizarán una labor informativa. Hay más medidas. Francisco Salado es alcalde de Rincón de la Victoria.
También hemos pedido un cribado masivo para saber, bueno, pues, si hay muchas personas que puede suceder que son asintomáticos y que podamos detectar con ese cribado masivo y para evitar esos contagios. Y también estamos coordinados con el centro de salud para que las PCR que se están realizando en el Rincón de la Victoria se haga con más intensidad, con más fluidez y a mayor número posible de ciudadanos de nuestro municipio.
Y a pesar de esos malos datos, algunos no se dan por aludidos. La Policía Nacional ha disuelto este pasado fin de semana 7 fiestas no autorizadas en Marbella. Se celebraban en varios inmuebles, entre ellos un hotel y 2 locales de copas que congregaron a numerosas personas en su interior. Más de un centenar de ellas han sido propuestas para sanción por incumplir las medidas anti-COVID. Y al margen de esas actuaciones en Marbella, la Policía Nacional ha denunciado a 750 personas durante el dispositivo desplegado este fin de semana en la provincia de Málaga, por no cumplir la normativa referente al coronavirus. Y termino contándote, Pedro, que estaba previsto que mañana se celebrara la rueda de prensa para presentar la gala de los Goya. Bueno, pues dicha gala, que iba a contar con la presencia del presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, la periodista María Casado y Antonio Banderas, se ha aplazado al 2 de febrero debido al proceso gripal que atraviesa el actor malagueño. Banderas y María Casado, que dirigirán, escribirán y presentarán la gala, que se celebrará el 6 de marzo en el Teatro del Soho de la capital, atenderán la próxima semana a los medios de comunicación. Será entonces cuando conozcamos detalles sobre la edición número 35 de los premios Goya.
Pues nos quedamos a la espera de algo que va a suceder mañana y se pospone en todo caso. Gracias, Andrés. Todo esto y mucho más en nuestra página web, la de COPE Málaga. Enseguida entramos en otros asuntos para seguir contándote más cosas hasta las 6 de la tarde.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Jugamos por 25.000 euros. ¿Dónde tienes el extintor más cercano?
No lo sé.
¿Y tú? ¿Sabías dónde tienes el extintor más cercano? La vida no es un juego. Y en Incotex lo sabemos. 40 años de experiencia en protección contra incendios nos avalan. En extintores y sistemas de detección y extinción de incendios, no te la juegues. Confía en Incotex.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Sumóvel Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a esta hora, a las 5 y 16 minutos, vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la historia de Málaga. Y para eso, como siempre, echamos manos de nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues nos viene que ni pintado, ¿verdad? Porque el pasado jueves se celebraba 21 de enero de 2021, el momento en el que se ponía la primera piedra, digámoslo así, de la agrupación de cofradías, 21 de enero de 1921. Y claro está, hoy lunes tenemos que hablar un poco del centenario de la agrupación de cofradías, aunque se esté celebrando de una forma un poco extraña, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que, bueno, este centenario, como tantos acontecimientos y efemérides, pues está sufriendo, bueno, para las circunstancias tan excepcionales en las que estamos inmersos con, bueno, pues con esta pandemia. Pero bueno, eso no impide que podamos recordar esta notable efeméride, que bueno, ayer tuvo uno de sus actos iniciales, aunque como está sujeto a todas estas limitaciones, como fue esa misa en la catedral ayer por la mañana, y que bueno, sirve pues para recordar la importancia que tiene la sociedad malagueña, por supuesto el mundo cofrade y el mundo de la Semana Santa, y bueno, también recordar ese carácter de pioneros que tuvieron aquellos hermanos mayores y cofrades malagueños de hace 100 años que se reunieron y bueno, pusieron en pie pues esa agrupación de cofradías, que pues 100 años después es una de las instituciones pues más consolidadas de la ciudad, y que bueno, hizo posible pues que gracias a su labor de organización pues dar un impulso notable a la Semana Santa de Málaga, que bueno, en buena medida sea tal y cual ha llegado hasta nuestros días.
Además, una agrupación no solamente que cumple 100 años, sino además es la más antigua de España. Fue la primera agrupación de cofradías que se fundó en nuestro país, ¿no?
Así es, efectivamente, es la decana de todas. Ahí Málaga pues fue pionera a la hora de crear esta asociación, esta agrupación de cofradías y hermandades que en su mayor parte pues eran cofradías de pasión. Inicialmente participó también la Hermandad de la Victoria, que es de Gloria, una participación inicial, ¿no? Pero es una la necesidad de agruparse que debía precisamente a las necesidades, sobre todo financieras y de organización, que tenían las cofradías de Semana Santa. Hasta ese momento, pues las procesiones no eran tan habituales como podemos pensar, eran ocasionales, no todos los años salían todas las cofradías, tenían grandes problemas de eso, de financiación, de recursos, la práctica habitual era la cuestación, ¿sí? Pues ir comercio a comercio, domicilio a domicilio, recaudando fondos, para luego poder costear pues todo lo que supone poner una procesión en la calle. Y por supuesto era el obispado el que se encargaba pues de coordinar lo que iban a hacer las procesiones. Digamos, las cofradías al agruparse adquieren una personalidad propia como conjunto que les permite, por un lado, organizar ellas mismas lo que van a hacer la Semana Santa, hacer el programa que se va a desarrollar a lo largo de los días de pasión, y al mismo tiempo también recaudar fondos, establecer unos cauces para presionar, bueno, intentar obtener de la administración pues ayudas económicas, y luego pues coordinarse, por ejemplo, para poner las tribunas, las sillas en la calle, y que bueno, serán desde entonces una de las principales fuentes de financiación de las cofradías.
La verdad es que 100 años después ha evolucionado muchísimo la agrupación de cofradías, y yo no sé si hay algunos hitos importantes que resaltar en 100 años de historia, Víctor.
Pues bueno, efectivamente es una institución que ha ido reuniendo pues una historia paralela a la de la propia ciudad. Quizás pues bueno, como, al igual que ocurre con el mundo cofrade en general, ¿no? Pues no solamente con la agrupación, momentos clave fueron la reconstrucción de la propia Semana Santa después de los años 30, ¿no? Pues como sus principios de los años 40, hay que reconstruir prácticamente casi desde cero, se perdieron la mayor parte de las imágenes, de los equipos profesionales, de los enseres, y hubo que reconstruir la Semana Santa casi desde la nada, Y, por supuesto, yo creo que otro gran hito en la Semana Santa malagueña, pues esos años 80, que van a marcar ese renacimiento, esa fundación de muchas cofradías, que algunas nuevas, otras recuperando, otras que se habían extinguido, pues van a dar un impulso muy notable a lo que es en nuestros días nuestra Semana Mayor.
Una Semana Mayor que llevamos un año sin celebrarse. Este año va por el mismo camino y la verdad es que nos ha roto un poco los esquemas, ¿no? Porque de cara a un año en el que tendríamos que estar celebrando por todo lo alto 100 años de historia de una agrupación no solo centenaria sino la más antigua de España, pues nos hemos quedado prácticamente, como se suele decir, compuesto y sin novia.
Pues sí, el cartel, por ejemplo, ya tendría que estar presentado, ya estaría pues en Fitur en estos días,
correcto,
en otros casos, ¿no? Ya pues todos nuestros esquemas pues han tenido que remover y esperemos que, bueno, que para el próximo año 2022 podamos ver de nuevo las procesiones en la calle, recuperar esa normalidad que hemos dejado atrás y podamos disfrutar en condiciones sanitarias favorables todo lo que es nuestra tradición.
Pues una Semana Santa extraña la de este año, que iba a coincidir además esa Semana Santa con la celebración del centenario, con todos los actos, y la mayoría de ellos no se van a poder celebrar por culpa de esta bacteria, de este virus, mejor dicho, del COVID-19, que nos ha impedido un año más celebrar las procesiones en la calle. Pero no queríamos dejar pasar en esta sección, hablando de historia de Málaga, pues ese centenario que el pasado jueves se cumplió aquí en nuestra ciudad y que hace referencia a la agrupación más antigua de Semana Santa de toda España. Víctor, gracias, como siempre, nos encontramos en 7 días.
Bien, hasta la semana que viene.
Y a las 5:23 de la tarde dejamos la historia de Málaga y hablamos de cultura en la universidad, cultura en la UMA. Y te quiero hablar de una obra que vamos a poder ver, de un espectáculo que vamos a poder ver el próximo miércoles en el Contenedor Cultural. Será el último de este mes de enero y ya habrá que esperar a la programación de febrero. Esperemos que podamos tener actividad, ¿verdad? Porque tal y como están las cosas, tendremos que cruzar los dedos y nunca se sabe. Pero en fin, de momento, el último espectáculo del mes de enero lo vamos a tener el próximo miércoles 4 de la tarde en el Contenedor Cultural, una historia de errantes, Plankton, así se llama, y lo pone en escena la compañía Hilo Rojo Teatro. Julia Expósito, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Oye, a mí lo de Plankton, que me suena como a esa sopa que se comen algunos animales marinos de la que se nutren prácticamente durante todo el año, ¿tiene algo que ver con esta sopa marina, lo que vamos a ver el miércoles sobre el escenario?
Exactamente, tiene mucho que ver, porque
mucho, ¿no?
Plankton, si alguien del público no lo sabe, está dotado de movimiento propio solamente en vertical. Entonces pasa la vida siendo arrastrados por las olas del mar y está en movimiento constante y en viaje constante. Y entonces hemos querido hacer una similitud con el plancton, porque nuestra obra habla de los errantes por razones artísticas, por esta inquietud de viajar continuamente y buscar siempre algo nuevo y la realización artística y personal. Uh-huh. Y entonces, al igual que el plancton, nosotros también estamos en viaje. Y la obra habla, hace un recorrido a través de muchas épocas y de muchos lugares distintos, como un viaje en el que el público nos acompaña desde el principio, y tocamos tanto la idea del viaje en general como también algunos personajes que han existido, o menos, esto no se sabe, se queda en misterio del público, que han sido unos errantes por razones artísticas.
¿Es un viaje histórico, Julia?
Es un viaje parcialmente histórico, porque tocamos figuras que realmente han existido, como sí. Magdalena Firmen, que ha sido una música que ha viajado por Europa, o Tristano Martinelli, que es el inventor de la máscara de Arlequín, uh-huh. y otros que son de nuestra fantasía.
De vuestra fantasía, de vuestra inventiva, sí. En todo caso. Oye, y me imagino que, hombre, ahora que estamos en una época un poco convulsa, un poco extraña, con todo esto de la pandemia, del COVID, etcétera, ahora mismo más que nunca somos plancton, ¿verdad? Somos gente que se deja llevar por las circunstancias y el devenir, ¿no?
Sí, y sobre todo creemos que en una época así, en un momento en el que todo el mundo tiene que estar muy encerrado y muy atento y ya no se puede viajar y estamos limitados a nivel vital, este es un viaje que te lleva a otra cosa, a otro imaginario, a otros lugares. Y entonces, para recordar el plancton que somos, aunque de momento no podamos movernos mucho realmente.
Uh-huh. Pues esa obra, Plancton, lo vamos a poder ver en el contenedor cultural de la UMA el próximo miércoles a las 4 de la tarde, y cuando vayamos, los que podamos, por aquello de los aforos limitados, etcétera, pues los que vayamos, pues nos veremos o no reflejados, depende si nos sentimos muy identificados con el Plancton y con esos movimientos de migración que nos quiere hacer ver esta obra de Hilo Rojo Teatro. Pues Julia, gracias por estar con nosotros, suerte para el miércoles, que vaya todo fenomenal. Vale.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Y a las 5 y 27 minutos hablamos un poquito también de investigación en la UMA. Hay un estudio de la Universidad de Málaga que tiene que ver con las empresas familiares y que ha recibido un reconocimiento, el mejor artículo científico de la European Academy of Management. Detrás de este artículo y de esta investigación está el profesor de la Facultad de Económicas, Julio Diéguez. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues en principio enhorabuena por ese reconocimiento, que no está nada mal, ¿no?, que reconozcan trabajos de este tipo, a lo que a lo mejor los ciudadanos de a pie no estamos tan involucrados en ellos o no somos conscientes, pero me imagino que en el ámbito universitario sí que es un reconocimiento importante, ¿no?
Pues sí, es importante, que sobre todo en Europa, ¿no?, porque al ser un congreso internacional que se celebra un año en Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá, y otro año en Europa, pues el que se te reconozca fuera de tu frontera siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno para el mundo académico y también para España en general, ¿no? Para el mundo académico español.
Está claro. ¿Qué aborda este estudio, este artículo científico sobre empresas familiares?
Pues básicamente lo que aborda es cómo la educación financiera del gerente tiene un efecto muy importante sobre el crecimiento empresarial, el crecimiento de las empresas familiares. Algo muy importante en España, donde la mayor parte de nuestro tejido productivo pues está formado por microempresas. Realmente en España tenemos un problema de tamaño. Por poner un ejemplo, en Alemania las empresas medianas y grandes son entre 4 y 5 veces más que en España, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, el encontrar un elemento aquí que hace de impulsor, de alguna forma, del crecimiento y demostrarlo empíricamente es importante. Y además, las empresas familiares pues tienen unas características muy propias, ¿no? A veces pensamos en ellas como grupos homogéneos, pero realmente entre ellas son muy distintas. Entonces aquí nos damos cuenta cómo no solamente es importante tener la habilidad para crecer, teniendo educación financiera, sino que también hay que tener voluntad para hacerlo. Y nos damos cuenta, advertimos que la etapa generacional en la cual se encuentra la etapa familiar, la empresa familiar, es muy importante para poder explicárnoslo.
Uh-huh. Cuando habláis de una empresa familiar, ¿os referís a la empresa como la conocemos o una familia que debe funcionar como una empresa en todo caso?
No, nosotros en este caso, empresa familiar es aquella en la cual pues más del 50% de la propiedad la tienen familia o miembros de la familia, en la que los miembros de la familia participan también en la gestión de la empresa, y sobre todo algo para definir una empresa familiar es que haya un deseo de continuar en el tiempo. Ese diríamos los tres rasgos fundamentales que aquí exigimos para definir una empresa como tal, como empresa familiar.
Uh-huh. ¿Cuáles son los argumentos que os han dado para daros ese reconocimiento?
Bueno, realmente ahí no hay argumento.
No hay argumento, ¿no?
No hay argumento, te lo dan o no te lo dan, ¿no?
Ya está, ¿no?
Lógicamente, las personas que evalúan, porque en este caso es el mejor paper presentado en un track son diferentes tópicos, ¿no? Diferentes temas, hay temas de todo tipo, hay temas relacionados con la innovación, relacionados con la estructura de capital, y también en este caso relacionado con la empresa familiar. Entonces, pues básicamente se lo evalúa un conjunto de revisores que pues se le presume el que conocen bien estos temas, ¿no?
Pues Julio Dieguez, enhorabuena por ese reconocimiento, por ese estudio y que siga siendo todo un éxito todo lo que abordéis desde la Universidad de Málaga y que nosotros lo podamos seguir contando. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Pedro, por la difusión de la investigación, que siempre es importante.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
5:32 minutos. Hablamos un poquito de tecnología también ahora, como toca los lunes. ¿Qué es el libro blanco para la digitalización de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas? Pues eso es lo que vamos a intentar averiguar en los próximos minutos. Juan García Galera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Qué es esto de el libro blanco de digitalización para las pymes?
Bueno, pues aprovechando también el tema de las microempresas o las pequeñas y medianas empresas, pues esta semana creo que sería bastante importante pues tratar sobre los procesos que necesitan estas pequeñas y medianas empresas para adaptarse no solamente al continuo cambio de la tecnología, sino también a situaciones inesperadas como el tema de la pandemia, que nos ha hecho de buenas a primeras tener que encerrarnos y cambiar las formas de trabajar continuamente.
Uh-huh. Entonces, que cualquier pequeña y mediana empresa debería tener este libro como una especie de biblia para poderse poner al día en ese tema, en esta materia.
Pues yo creo que el libro es bastante interesante precisamente porque marca no solamente las tecnologías que están al alcance de las pymes precisamente para digitalizarse, y fíjate que vamos muchas semanas hablando de la nube, del cloud, de la ciberseguridad, de la robótica, de la inteligencia artificial. Entonces, este libro aglutina toda esa información y la pone en manos de aquellos que quieran seguir esa hoja de ruta que propone. Y precisamente, no solamente trata la parte tecnológica, sino incluso los puntos clave para el éxito e incluso nos muestra una pequeña hoja de ruta e incluso también una serie de historias de éxito que ya han funcionado. Entonces me parece una hoja de ruta, una brújula bastante interesante que ha sido creada por la Confederación Española de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios, de CEAGE, y la verdad que creo que puede ser muy útil, sobre todo para aquellas empresas que todavía no han pasado al mundo de la digitalización, porque prácticamente creo que es algo totalmente obligatorio para poder sobrevivir.
Uh-huh. ¿A quién nos has traído para hablar de este libro blanco?
Pues esta semana he traído a uno de los autores del mismo libro. Entonces, en este caso, te presento a Fernando Lombo, que es vicesecretario de la Fundación Certiuni, del área de innovación y sistemas, y también es investigador, miembro del grupo de investigación GITICE, de la Universidad de Huelva, en el área de blockchain y ciberseguridad, y entre otras muchas cosas, pues también es perito judicial en la área de ciberseguridad y ciberdefensa. Uh-huh. Yo creo que él es el que te puede dar más detalles de toda la parte de este libro blanco.
Pues vamos a ver si es verdad. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes a los dos. Es un privilegio que contéis conmigo, tanto Juan como vosotros, como la cadena a la que tanto quiero y que siempre tengo sintonizada, dada la calidad de información que emitís. Sí, es un privilegio estar aquí.
Pues un privilegio bien. Para nosotros que nos puedas contar cosas más más relevantes acerca de este libro blanco. Más o menos Juan nos ha explicado por dónde van los tiros y qué es realmente este libro. Pero ¿por qué se ha realizado precisamente en este instante, Fernando?
Sí, realmente nosotros no queríamos realizar un ejemplo más de trabajo institucional a través de las patronales, sino queríamos darle un factor más de funcionalidad y más de proximidad ante la pyme y la microempresa, que al final es el 97% del tejido productivo español y empresarial, y que necesitaban muchísimo apoyo, sobre todo en este momento que muchos estamos ya diciendo post-COVID, pero que realmente está visto que no es post-COVID y que es COVID, ¿no? Y uh-huh. que esperamos que sea pronto que pase toda esta crisis. Lo que sí que es cierto es que durante esta crisis lo que ha ocurrido es que ha supuesto un enorme reto para estas empresas, porque tienen que sobrevivir. Y para sobrevivir hay que digitalizarse. No queda otra posibilidad en un mundo altamente tecnificado que digitalizarse. Y aquellas palancas que sirven en esa digitalización, que no son cualquiera, no son precisamente sencillas. Estamos hablando de cloud, tecnologías de Internet de las cosas, ciberseguridad, robótica, automatización de procesos, el Big Data, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, que son los verdaderos facilitadores de esta transformación, que es también para la PyME y que también es para la microempresa. Y entonces, no es banal, el trabajo no es banal.
Está claro. ¿Qué pequeño y mediano empresario se puede sentir gratificado consultando este libro blanco?
Todos los empresarios se van a sentir cerca. La manera en la que se diseñó o que diseñamos el libro era precisamente buscando el ejemplo, buscando ese ejemplo que sintieran ellos cerca. Es decir, no queríamos que sintieran a la patronal cerca, sino que sintieran a otro empresario como él que había realizado este proceso y que le había convertido en una empresa de referencia en el sector, o que con mucho éxito había conseguido sobrevivir a una época anterior y colocarse en los peldaños necesarios para ser una empresa inteligente, que es lo que al final requiere el mercado para mantener las posiciones esperadas.
Uh-huh. Fernando, ¿habrá algún pequeño y mediano empresario que nos esté escuchando ahora y dirá, bueno, vale, sí, está muy bien, para unas circunstancias normales de las empresas, está muy bien un libro como este que nos pueda marcar un norte, pero claro, en la situación en la que están ahora, por culpa del COVID, esas empresas, quizá a lo mejor no todo el mundo mira hacia un libro que le pueda sacar un poco del atolladero en el que está, ¿no?
Sí, es cierto. Y además hay cierta resistencia, porque hay una cierta forma de pensar que esto es para los hermanos mayores, a lo mejor para las medianas o para las grandes, pero no es cierto. La pequeña empresa tiene todas estas palancas facilitadoras a su disposición, precisamente porque existen en el mundo cloud, porque los precios lo permiten y porque le hacen poder competir con esos hermanos medianos. Y en algunos casos también, cuando hablamos de silos, o sobre todo cuando hablamos de nichos, con los hermanos mayores.
Uh-huh. ¿Y un pequeño o mediano empresario que quiera hacerse con, digamos, este libro blanco, lo tiene fácil? Quiero decir, ¿lo va a entender si se hace con él o tendría que hacerlo a través de un especialista para poder lograr sacarle partido?
Totalmente. El empresario lo va a tener muy claro. Lo hemos hecho de forma que sea totalmente comprensible, totalmente cercano, con todos los enlaces posibles para que encuentre esa información. Y donde se hace necesario el apoyo de profesionales, sí que se lo hemos señalado. Por ejemplo, precisamente en el campo que he coordinado yo, que es en el de la ciberseguridad, en el que normalmente va a hacer falta que algún profesional, sobre todo cuando estamos hablando de algunas empresas pequeñas que están externacionalizadas en este momento tan importante para poder competir y para poder tener facturación. El mercado europeo a veces se nos queda pequeño en este mundo global o en esta mundialización que sufrimos. En este caso sí que probablemente vamos a necesitar la ayuda de profesionales, pero sí que los hay, los hay muy buenos, los precios son muy competitivos y están a la altura de la PyME. Lo que no puede obviar es, por ejemplo, en el caso de la ciberseguridad, es no tener en cuenta algún tipo de apoyo y sobre todo estar concienciado y estar formado, porque el primer escalón son todos y cada uno de los miembros de la empresa, desde el presidente o desde el CEO hasta el último de los becarios que se incorpora a ella. Todos ellos tienen que estar bien formados y concienciados.
Está claro. Pues quédense con ese nombre, con ese libro blanco para la digitalización de las pymes, que sin duda alguna va a ser de gran ayuda para todo el que lo requiera y todo el que quiera echarle un vistazo. Fernando, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el trabajo. Suerte.
Muchísimas gracias. Estamos a vuestra disposición y cualquier empresa que necesite de nuestro apoyo, pues contará siempre con el equipo que para eso y con esa idea lo hemos formado. Y de nuevo, muchas gracias a la cadena por contar conmigo y a Juan también por tan excelente presentación.
Gracias igualmente. Gracias, Fernando. Juan, nos quedamos contigo para que nos des el ciberconsejo de la semana, que además tiene que ver con una historia de máxima actualidad porque el jueves se celebra el Día Europeo de la Protección de Datos, ¿no?
Pues así es, pero hay una cosa que no hemos dicho muy rápido que quiero comentar también, sí, que es sobre el libro blanco, que precisamente es gratuito y se puede descargar de la siguiente página web. Lo digo porque cualquier persona que quiera al menos ojearlo y que le sirva de ruta, que sepa que no tiene que ir a buscar y comprarlo por ahí, lo puede descargar de la dirección www.blanco.es. www.digitalizaciondelaspymes, todo seguido, .com.
Pues dicho
que a partir de ahí tiene acceso, lo puede ver y seguro que es de mucha utilidad para quien lo pueda consultar.
Fenomenal, pues ese dato era importante, sí señor. Ciberconsejo de la semana, Día Europeo de la Protección de Datos del jueves.
Pues sí, aprovechando que es el Día de la Protección de Datos, pues ese día pues está proclamado por la Comisión Europea y el Consejo de Europa, así como las autoridades de protección de datos, pues precisamente como pone como objetivo el poder informar y concienciar sobre los derechos y obligaciones pues de los usuarios de Internet, sobre todo en el enfoque de la privacidad de datos. No sé si te acuerdas que hace un par de semanas pues hice una recomendación de un documental de Netflix, que era El Dilema de las Redes, que seguro que ya has visto, ¿verdad, Pedro? Uh-huh. Y esta semana...
Es que no pues, tengo Netflix, Juan, entonces no puedo verlo, por mucho que yo quiera.
Madre mía, ya buscaremos alguna solución.
Vale, vale.
Pues esta semana pues también quería que la gente viera otro documental. Sí está muy relacionado con el tema de la privacidad de datos, también es en la misma plataforma digital y se llama El Gran Hackeo. Y centra todos los datos sobre el escándalo que hubo en Cambridge Analytica y el tema de Facebook, que tan sonado ha sido en estos años atrás. Entonces, ya van dos series. En vez de estar contando el tener dobles factores de autenticación, guardar las claves, no fiarse de los correos si no tenemos seguridad que nos van a enviar y todas esas cosas, me gustaría ir introduciendo posibles series o posibles documentales que sean de interés para la audiencia relacionada tanto con la seguridad y la privacidad de datos. Uh-huh. Así que esta semana, con motivo del Día Europeo de la Protección de Datos, El Gran Hackeo.
Vaya, si por podéis, tu culpa me voy a tener que dar de alta en Netflix. Mira tú por dónde. Bueno, pues ya veremos. Lo mismo cae. Bueno, Juan, que gracias como siempre y nos encontramos en la próxima.
Muy bien, muchas gracias.
Igualmente, bueno, hasta luego, adiós. Ha llegado el momento del portavoz del oyente, 5:42 de la tarde, Juan Luis Pinto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, muy buenas tardes, Málaga.
Buenas tardes, ¿te mantienes bien? ¿Sigues bien de salud?
Perfectamente, perfecto, amigo.
Me alegro.
Por la derrota del equipo de nuestra ciudad.
Ya, pero en fin, vaya fin de semana que nos han dado los dos, vaya tela.
No, como los tres.
Oh, sí. Por Dios, es que esto es no levantar cabeza. Pero en fin, vamos a mirar con optimismo el futuro. Bueno, vamos con, en principio, las noticias express. ¿Qué tres noticias así rápidamente te han llamado la atención en estos últimos 7 días, Juan?
Pues mira, había una. ¿Tú te acuerdas cuando éramos jóvenes y íbamos a comprar a las tiendas de los hippies que había en el lateral de la hacienda? Estos pobres han andado deambulando de un sitio para otro de la ciudad durante, yo qué sé, un par de décadas, vamos. Bueno, pues el ayuntamiento está planteando de nuevo buscar un nuevo emplazamiento. Hoy en día están frente a la explanada de la estación de María Zambrano. Quedan solo 4, fíjate, habían casi 30. Y bueno, le están buscando un nuevo sitio. Se habla de la zona Cruz Miadero o del distrito de centro. Ya veremos. Pero bueno, a uno le queda un poco, ¿no?, el recuerdo del pasado, la añoranza de aquellos puestos que le gustaba mucho a la gente ya compraría, ¿eh?
Sin duda. Más cosas.
Los vecinos de la zona de Pedregalejo, que como saben que va a haber remodelación del paseo marítimo, parece ser, pues que piden que por favor se tenga en cuenta un poquito la reordenación de la zona por el exceso de mesas. De este tema ya hemos hablado algunas veces, ¿no?, de las mesas y esas cosas.
Está claro. Bueno, y la última noticia express...
Pues que ya comenzaron ayer oficialmente los actos del centenario de nuestra agrupación de cofradía de Semana Santa. Que una cosa es que por las circunstancias no vaya a haber la Semana Santa en el formato que estamos acostumbrados y otras cosas que la agrupación sigan con sus actividades normales, ¿no? Y ayer, oficiada por el obispo de nuestra ciudad, hubo una Santa Misa que dio el pistoletazo de salida a todos los actos que se van a celebrar a lo largo del año.
Está claro. Hay más noticias que queremos desarrollar en especial a esta hora con el portavoz del oyente, aparte de estas noticias express. La primera, Juan Luis, temas que a mí me llama la atención. El otro día aparqué, yo suelo aparcar aquí al lado del Soho, en fin, al lado de la radio, y pasé por delante de uno de los restaurantes, de la Deriva en concreto, y en la parte peatonal vi como había algunos árboles que estaban forrados de crochet. Y digo, ahí va. Esto lo había visto ya, ¿eh? En algún que otro pueblo de la Alpujarra ya lo había visto. Y no me llamó la atención en ese aspecto, pero sí me llamó la atención el hecho de que se hiciera aquí en Málaga, ¿no?
Claro, sí, ha sido... La verdad que esto existe. Fíjate, se inició hace como una década o más en la ciudad, o una de las ciudades que la iniciaron fue nada más y nada menos que en Los Ángeles, fíjate, todo una ciudad de Los Ángeles. Uh-huh. De ahí surge el movimiento de cultura callejera, en este caso el yard bombing, que puede ser, significaba al menos pues bombardeo de tejidos, bombardeo de telas. En definitiva, es una iniciativa que han tenido dos empresarias de la zona, del zoo, de la empresa Lock and Relax, una empresa que existe, que se puede depositar maletas y equipaje, entonces te sonará, bueno, al margen de otros servicios que ofrecen, y han tenido una gran iniciativa, y lo que hacen es que con unas telas que miden una altura más o menos de 1.5 metros y tienen unos 25 o 30 centímetros de ancho, abrazan a los árboles. Uh-huh. Bueno, pues han decorado todos los naranjos del zoo. A mí me parece una cosa evocativa, bastante curiosa. Y además que sirve de reclamo turístico y para los propios paraguayos. Mucha gente está yendo para verlo. Además, yo animo que vayan a verlo, pero aquí es cosa más curiosa.
Sí, sin duda, muy colorido. Muy colorido.
Muy colorido.
Y además, en esta época que está haciendo tanto frío, a los árboles va a venir de maravilla.
Y creo que este tipo de iniciativa es la que hay que animar a hacer a todos nuestros vecinos y comerciantes de la ciudad. Me ha parecido una gran idea.
Oye, háblame de una iniciativa que a ti te gusta mucho hablar de ellas, que tiene que ver con el mundo de los libros.
Me ha encantado mucho la iniciativa de esta señora, más me ha gustado esta, porque se refiere efectivamente a la lectura, y lo ha hecho concretamente en la Biblioteca Municipal de Campillo. Y han marcado un proyecto que se llama Un Libro al Mes, y es un reto que convoca a todos los vecinos del pueblo a leer un libro efectivamente al mes con temática distinta. A todos aquellos que lo hagan, que lo consigan, pues les van a dar su certificado correspondiente. Incluso tengo entendido que el que lo lea primero pues va a llevar hasta un premio especial.
Anda.
Pero al margen del tema premio, yo me parece que es una iniciativa maravillosa. Ya sabes que una de las cosas más bonitas que se puede tener en las manos, pues aparte de una flor de un niño pequeño, es un libro.
Sin duda alguna, estoy absolutamente de acuerdo. Y ese libro, mientras sea en formato tradicional, con sus hojitas y sus pastas duras o blandas, mucho mejor, porque yo todavía no soy capaz de entrar, entraré, llegará el momento en que me aficione, pero todavía no he sido capaz de entrar en la vereda del libro electrónico. Yo donde se
estén
las páginas, claro, que puedan pasarla y sus marcapáginas y sus tal, yo no soy capaz de salir de ahí. Pero en fin, esas son cuestiones de cada uno, en todo caso.
Es la cuestión de cada uno, porque es que la tecnología está ahí, pero bueno.
Lo importante es que se lea, incluso libro electrónico, no me importa en absoluto, lo importante es que se lea en todo caso. Oye, y la última noticia, estamos hablando mucho del centenario de la agrupación de cofradías, pero hay que recordar que se celebra un milenario ahora en estas fechas.
Sí, y un milenario importantísimo de un filósofo como mundialmente conocido, como Ibn Khaldun, que además de filósofo, poeta y un gran gramático. Y ahora se saben, para que no lo sitúe ahora mismo, se puede ver su escultura frente al teatro romano. Uh-huh. Que está allí donde comienza la judería, ¿no? De hecho, este hombre era un señor, era un judío sefardí, ¿no? Y ahora empezamos a celebrar su milenario con una exposición itinerante, que se va a hacer en toda la red de bibliotecas municipales, ¿no? Va a comenzar por la zona, por el distrito de la Cruz Miradero, pero después me consta que se va a recorrer el resto de la ciudad. Va a ser algo también muy interesante. Yo creo que estamos de nuevo de enhorabuena.
Pues sí, señor. Filósofo, poeta, gramático, nacido aquí en Málaga en el año 1021, o sea que se cumplen 1000 años de su nacimiento, Ibn Khaldun, que casi nadie sabe que existe esa estatua a la que tú haces referencia al lado del Pimpi, para que tengamos todo claro, en esos jardines que hay delante del Pimpi y frente al Teatro Romano, pues ahí está la estatua. Pues ese señor, ese importante señor, nació aquí en Málaga, se llama Ibn Khaldun. Algún que otro instituto hay también que tiene su nombre y merece la pena recordarlo ahora en esta efeméride que celebramos de los 1000 años de su nacimiento. Bueno, pues Juan Luis, nos encontramos el lunes que viene, si te parece, ¿de acuerdo?
Será un placer, amigo, genial.
Muy bien, muchas gracias, hasta luego.
Buenas tardes a todos, buenas tardes.
Hablamos de seguridad vial ahora porque mañana a la 1:30 promete estar aquí en esta sintonía Carlos Sedano para contarnos cosas en COPE más motor. Pero antes, como siempre, adelantamos algún tema de los que va a contarnos mañana y también algo de la actualidad del mundo del motor y de la propia seguridad vial. Don Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, compañero.
Oye, el gobierno va a lanzar un nuevo plan que se llama Plan MOVES de ayuda a los coches en este año 2021. ¿Qué es esto del Plan MOVES?
Bueno, digamos MOVES para que nos entendamos
vale, vale.
todos, ¿no?
Vale, de acuerdo.
Porque vale. La gente va a decir, este plan es nuevo, ¿no?
Exactamente,
me suena.
Sí, sí. Bueno, Plan MOVES, vale, de acuerdo. Es que MOVES, lo que MOVES... pasa por ponerle a las cosas nombres anglosajones, que sí, luego llega sí. alguien, lo pronuncia en inglés y te dice, no, hombre, sí, no, que es MOVES. Digo, leche, pues ponlo en español.
Totalmente, exacto. Porque, por ejemplo, el anterior, Renove, es también de una palabra inglesa,
claro,
de Renove, ¿no?
Claro.
Y sin embargo... lo hemos entendido por Renove.
Exacto.
Bueno, pues mira, sí hay un plan nuevo y es este específico, porque el MOVES está específicamente enfocado a vehículos, digamos, que tengan una tecnología absolutamente respetuosa con el medio ambiente. Básicamente, vehículos eléctricos. ¿Qué pasó? Que el año pasado, pues evidentemente, para comprar un vehículo eléctrico, como para cambiar tu vida y decidirte ahora a comprar un vehículo eléctrico, por mucho que te den, no salen las cuentas. Pero no salen no por un tema de dinero, que también, sino por un tema puramente de utilidad, ¿eh? No hay suficiente estación de recarga, no hay un tiempo, digamos, idóneo para poder recargar rápidamente y, sobre todo, la autonomía de los coches no es suficiente. Con lo cual, por primera vez, fíjate, por primera vez en 30 años de planes de ayuda, se quedó desierto una cantidad importante de ese dinero el año pasado porque no había gente que lo pudiera tener. Además, había una complicación añadida y ya lo hemos comentado algunas veces. Era y es súper farragoso, necesitas un certificado digital, todo lo tiene que dar de alta el cliente, lo tiene que subir a una web. Era todo increíblemente complicado y eso ha hecho por aburrir a la gente y esperemos que esto no pase ahora porque ese plan de 100 millones de euros que era del 2020 y que no se completó en su totalidad, salvo en sitios como grandes ciudades, Madrid y Barcelona principalmente, pues este año su capacidad se cuadruplica. Es decir, de los 100 millones pasa a 400 y aunque todavía no está el gobierno, no el ministerio correspondiente, no ha dado exactamente el número de ayudas y lo que va a dar a cada vehículo y en qué condiciones, pero en cualquier caso apuestan por cuadruplicar esa ayuda para ver si este año pues podemos hacer algo mejor.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver al final cómo termina todo este lío. Más cosas que quiero que me cuentes. La DGT parece que va a cambiar las normas de los adelantamientos. ¿Esto qué es? ¿Que no vamos a poder adelantar como habitualmente lo hacíamos o qué?
Bueno, hablamos de adelantar a ciclistas. Era solamente por adelantar a ciclistas, aunque hay también una norma que sí ha cambiado, que esta está en vigor desde el 1 de enero. Y es que antiguamente, hasta ahora, cuando tú ibas en una carretera nacional, es decir, una de un carril por cada sentido, pues tú para adelantar te dejaba el código de circulación que fueras a 20 kilómetros más de lo que el tramo tuviera fijado. Es decir, una carretera de 90 podías adelantar hasta 110 para solamente adelantar a un vehículo y volver otra vez a tu sitio y a la velocidad de la vía. Pero eso se ha anulado, se ha dicho que eso es peligroso y que, bueno, pues simplemente si vas a 90 y tienes delante a una persona que va a 85, pues básicamente no lo vas a poder adelantar, porque adelantarlo con 5 kilómetros por hora de diferencia significaría mucha distancia y poner en peligro. Es una norma que me parece absurda, no me parece en absoluto que ahorre ninguna situación de peligro y es poner todavía más puertas al campo sin ninguna necesidad. Uh-huh. Y la otra norma que tú estás hablando es una más para los ciclistas, que me parece ya la idiotez más grande que se ha inventado en los últimos años, y es básicamente que cuando adelantemos a un ciclista tenemos que ir a 20 kilómetros por hora menos de lo que diga el tramo. Es decir, yo voy por los montes de Málaga, de repente la salida de una curva me veo un ciclista que va subiendo con la lengua afuera y que va a 5 por hora. Y ahora yo me tengo que acordar en ese momento cuál era la velocidad de ese tramo para ir a 20 kilómetros por hora menos de lo que diga. Es decir, me parece que en la práctica me parece un absurdo absoluto. Yo lo que creo que hay que hacer es tener cuidado, aceptar las tres normas que ya hay escritas y que están funcionando, que es la separación lateral de mínimo un metro y medio, la posibilidad de rebasar con línea continua si vamos a adelantar a ciclista y jamás, si vamos en un coche, adelantar cuando vienen ciclistas en el otro carril, aunque vayan por el arcén. Es decir, con esas tres es suficiente, me parece, que ponerle, insisto, más normas a todo, me parece tan farragoso que al final es que la gente... Es que es imposible que se acuerde de todo porque encima no es ni intuitivo ni tiene una base en la realidad del día a día, es decir, en la práctica, como para que sea algo que sirva.
Está claro. Bueno, oye, adelántame alguna cosita de la que vayas a hablar mañana a la 1:30.
Bueno, vamos a intentar, porque todo van a ser suposiciones, de los problemas gigantescos que tenemos todos, yo incluido, con las ITV. Estamos hablando, yo he pedido la semana pasada, he pedido la revisión de mi coche y me han dado para el 29 de abril. Fíjate. Estamos hablando, 29 de abril, la he pedido a mitad de enero. Es decir, es una realidad que es un problema muy importante. El problema no es ese, es que hay máquinas que fotografían a los coches que van por la calle, son radares, son pórticos, que fotografían a los coches para saber si están circulando sin la ITV. Uh-huh. Es decir, ¿qué va a pasar? Una persona que ha pedido su ITV y lleva 4 meses esperando, ¿esa multa va a llegar a casa? Si nos para un guardia civil, ¿nos va a multar sabiendo que tenemos la cita con la ITV? Y además hay otra cosa por detrás que todavía es más grave, y es que parece ser que los trabajadores de las ITV, y es una cosa que no se puede comprobar fehacientemente, están intentando hacer más fuerza para que entre más gente a trabajar y están haciendo que las ITV sean mucho más rígidas y que muchos coches se echen hacia atrás, es decir, que no pasen la inspección precisamente por un exceso de celo. Ya, y eso es por lo que me dicen muchos talleres. Así que, bueno, pues es una de las cosas que vamos a hablar mañana, entre otras.
Muy bien, pues mañana a 1:30 te escuchamos en COPE Más Motor. Gracias, Carlitos. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta luego. Sepamos a esta hora cómo se circula, en principio, por las carreteras. Nos vamos hasta la DGT. Lorenzo Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos de tráfico a esta hora en las carreteras de la provincia?
Bueno, pues la carretera ahora mismo, la circulación es normal. Lo que es la red principal, en la red secundaria no tenemos información de que haya ningún problema, por lo tanto normalidad en las carreteras.
Estupendo, pues gracias, hasta luego.
Nada, hasta mañana.
Y en el centro de la ciudad, el centro de control local, David Merino, buenas tardes, ¿cómo se circula hasta ahora?
Hola, buenas tardes, pues la ciudad a niveles también bastante tranquilo, tan solo aumentando la entrada por la avenida Ortega Sé desde la M20 y en el eje de Barinclán y la zona de Mollerería, el tráfico alto pero sin complicaciones. Como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, David. Hasta luego.
Hasta luego.
El tiempo para mañana, ¿qué nos dice la Agencia Estatal de Meteorología en cuanto a la previsión? Pues dice que vamos a tener cielos poco nubosos en el litoral, con cielos nubosos o cubiertos en el interior. Habrá incluso posibilidad de precipitaciones débiles y ocasionales más probables en las sierras y por la mañana vamos a tener brumas y nieblas en el interior de la provincia. El viento va a soplar de componente oeste, ocasionalmente fuerte en el litoral y zonas altas, y va a ir disminuyendo esa intensidad del viento a lo largo del día. Las temperaturas van a subir, salvo las máximas del interior y el área de la capital, que se van a mantener al igual que hoy. Para mañana, por ejemplo, la máxima la vamos a tener en Vélez, 23 grados, en Málaga y Marbella, 22, en Antequera, 16 y en Ronda, 15. Y nosotros ponemos el punto y seguido. En un instante llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera e inmediatamente después ya sabes que abrimos las puertas en COPE Andalucía a la tarde en Andalucía, que hoy nos van a servir nuestros compañeros desde Huelva. Por cierto, en esa selección de conciertos para apuntar de los que van a llegar si el COVID los deja en este año 2021 a Málaga, apúntate, 25 de noviembre, Alejandro Fernández en el Martín Carpena, con entradas ya a la venta desde 51 euros. Con él nos vamos a ir, tanto Enrique Ortiz a los mandos como quien te habló, Pedro González. Mañana más, adiós.
Tengo tantas ganas de mirarte que no sé ni dónde empiezan, menos dónde se terminan. Tengo un corazón que me reclama porque diablos te dejé que te escaparas de mi vida. Tengo un montón de sueños rotos y 10.000 atardeceres esperando que regreses. Tengo que decirte lo que siento, pues no puedo darme el lujo de perderte para siempre. Quiero que vuelvas, me hacen falta tus manos.